dice, Proverbios 26, hablamos de la palabra de un necio varias veces. Casi cada versículo en Proverbios 26 habla de cómo son señales cuando uno es un necio. Y así, Proverbios 27 todavía trata un poco de eso, pero más son marcas de un sabio. ¿Cómo sabe que uno es sabio de verdad y cómo puede ser sabio? Casi cada versículo, un par de versículos aquí, como parte de los proverbios, es diferente tema. Así que no sé hasta dónde llegamos. Aquí hablaremos por unos 20, 25 minutos y ya terminamos mirando cuánto podamos. Y seguimos adelante entonces la próxima vez con otras marcas o señales de lo que es un sabio para el Señor. Sabio, cuando habla en proverbios, en toda la Biblia, realmente habla de uno que teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Uno que tiene buena relación con Dios. Lo que pasa es que uno puede ganar todo el mundo, pero si pierde su alma y va al infierno, no es sabio. Aunque sea el más inteligente y el más rico, vive felizmente por 90 años en la tierra, pero luego tiene la eternidad para el infierno. Y eso no es sabio, de sacrificar lo permanente en el altar de lo temporal. Debemos vivir por lo que es eterno. Solo lo que hemos hecho para Cristo va a durar. Y así que lo que es sabio es vivir una vida que nos gana galardones eternales. Ahora bien, no nos gana la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna viene por creer en el Señor Jesús, a perdonarnos de todo pecado, creer que cuando Cristo murió en la cruz, que Él pagó por todo pecado, porque la Biblia dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así, yo no tengo que hacer penitencia, no tengo que bautizarme, no tengo que comportarme bien, no tengo que dar diezmos y ofrendas para ganar mi salvación. Jesús lo hizo para mí. Es para mí confiar en Jesús, a darme perdón y a cambiar mi vida. Pero, aunque el Señor me da eso como un regalo, tampoco es sabio, después de recibir su regalo, de decir, ya soy salvo, puedo vivir como el diablo. Si es así, probablemente no eres salvo. Porque la salvación no es solo salvo del infierno, es también salvo del pecado. Uno que no quiere seguir pecando, busca al Señor para salvarle del pecado. Porque dice, yo he tratado de no tomar, he tratado de no ser orgulloso, he tratado de dominar mi impaciencia y mi mal carácter, y yo no puedo salvarme a mí mismo de mi pecado. Yo necesito un salvador. El sabio es el que primero busca al Señor para perdón de todas esas malas cosas, pero luego busca al Señor para cambiar su vida, para salvarle de sí mismo, salvarle de sus pecados, reconociendo que no puedo cambiarme a mí mismo, yo necesito un salvador, necesito Jesús para cambiarme y salvarme. Pero capítulo 27 demuestra entonces evidencias de este cambio. En la escuela dominical hablaron del versículo tan famoso de Santiago 2 que dice que si uno dice que tiene fe pero no tiene obras, no vale, porque la fe en el Señor que no cambia tu vida no es una fe real, es una fe hipócrita, es una fe falsa. Mis buenas obras no me salvan, solo Jesús me salva. Y Jesús no me salva porque yo he hecho buenas obras. Jesús me salva solo porque yo confío en Él para salvarme. Nada más mi fe en su gracia me salva. Pero si yo soy salvo, el Señor me cambia. Soy salvo porque quiero ser cambiado. Quiero ser diferente. Y si no quiero ser diferente, no quiero ser salvo. Yo quiero nada más ser un diablo perdonado. Pero yo quiero ir al cielo, demonio, diablo que soy. Y el Señor no permite eso. El Señor dice, no, tengo que cambiarte en la tierra. Y entonces, no solo perdonarte, pero cambiarte. Y cuando uno quiere ser cambiado, ya es señal de que está arrepentido. Ya es señal de que quiere ser salvo de verdad. Y entonces, lo que resulta es una vida sabia. Una vida que agrada al Señor. Porque ya no solo quiere uno ir al cielo, quiere que otros vayan con él. Por eso quiere dar un buen testimonio a ellos y quiere ayudarlos a ellos a ver cómo agradar al Señor. Y él, como está salvo, quiere agradar al Señor en gratitud por su salvación. Si no tienes gratitud por ser salvo bastante para querer agradar al Señor, no quieres agradar al Señor, es porque no tienes gratitud. Si no tienes gratitud, es porque probablemente no eres salvo. Uno que tiene una salvación tan grande, perdón tan grande, tan gratuito, que no merecemos nada, solo recibimos salvación como regalo, siente gratitud y quiere vivir y hacer lo que agrada al Señor. Por esa razón, encontramos que primera evidencia en capítulo 27, versículo 1, dice, si quieren leer conmigo, les invito, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así, la primera evidencia de que uno es salvo es que no depende de sí mismo para su perdón, depende del Señor para eso. No depende de sí mismo para poder, para vivir la vida cristiana, depende del Señor para eso. Pero tampoco depende de su sabiduría para manejar la vida. Uno de mis hijos siempre es uno que quiere planear cada detalle de su vida por los próximos 200 años. Él ya tiene cada detalle que en 2073, al 4 de febrero, a las 2 de la tarde, esta cosa va a pasar. Él siempre tiene su vida planeado. Muchas veces no resulta como él quiere, ¿verdad? Pero a veces... pero el hecho es que muchas veces hemos tenido que recitarle este versículo, que es un versículo repetido en Santiago, cuando dice en otras palabras, no digas que hoy o mañana voy a hacer tal o cual cosa, sino decir, si el Señor quiere, yo haré tal o cual cosa. Un sabio es uno que, aunque haga planes, deja sus planes en las manos de Dios. No es un pecado planear. El Señor nos enseñó eso en Lucas, cuando dice, ¿quién va a ir a la batalla sin contar el costo de cuántos guerreros necesita? ¿Quién va a construir una torre sin contar primero cuánto dinero necesita para acabar la torre? Eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 10, 15, 20 años. Muchos han querido comprar casas y no han contado el costo de cuánto iba a costar. Y así algún vendedor de casas de real estate le dice, no va a costar nada, solamente pagar los intereses y no pasa nada. Pero cualquier que cuente el costo sabe, los intereses van acarreando más y entonces la casa sí tengo que pagarlo tarde o temprano y por ese tiempo los intereses más. ¿Y cuántos de nosotros mismos hemos perdido casas porque no hemos contado el costo? ¿Cuántos han querido comprar un carro? Y lo mismo, no ha contado el costo. Es bueno planear. ¿Cuánto de verdad me va a costar tal o cual cosa? ¿Tengo dinero para eso o no? Y así es bueno planear. No hay problema con eso. Pero muchas veces hacemos planes de hacer algo y ni Dios nos va a cambiar de los planes. Y ese es el problema aquí. No diga hoy o mañana, yo sé que voy a hacer eso. Sino, si Dios quiere, eso es lo que me gustaría hacer. Este versículo, creo que desde Proverbios 3 tiene el mismo mensaje. Los versículos más bonitos casi de Proverbios que muchos toman como versículo lema de su vida. Si quieren ver Proverbios 3, versículos 5, 6 y 7, les animo a leerlo conmigo también. Proverbios 3, 5, 6 y 7. Si quieren leer. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. El sabio es uno que dice, mira, mi propia opinión no es tan grande como yo quiero creer. Yo voy a fijarme en todo en las manos del Señor, versículo 5. No voy a apoyar en mi prudencia, mi inteligencia. Versículo 6, yo voy a reconocer que Dios es el que guía en mis caminos y voy a encomendar las manos de Dios la voluntad de mi vida, y Él va a enderezar las veredas. Él va a hacer mi vida como Él quiere, y su camino es siempre el camino más feliz. Pero hay que creer eso, porque muchas veces no creemos que si Dios cambia nuestros planes, que va a resultar para bien. Pero muchas veces Dios le quita el privilegio de trabajar en cierto lugar y dice, eso es el desastre de mi vida. Y Dios le da algo mejor para ti. A lo mejor con menos dinero y todo, pero el mejor para ti. Y eso es lo que tenemos que creer. El camino de Dios es siempre lo mejor. Recuérdalo, lo que dice aquí. El camino de Dios, reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que su camino es mejor, y reconoce que cuando los planes cambian, Dios está haciendo algo para bien para nosotros. Y así que tenemos que capítulo 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará del día. Se usa este versículo mucho para mensajes evangelísticos. Incluso tenemos un libro de versículos memoria para evangelismo, y la segunda sección de esto comienza con este versículo que dice, no sabes si vas a vivir un día más. ¿Quién aquí puede decir, mañana voy a estar vivo? No voy a tener ataque de corazón, yo me comprometo que no voy a enfermarme esta noche. Yo prometo que Cristo no viene esta noche para recibir cristianos al cielo. Yo voy a vivir para siempre y Cristo no viene. ¿Quién va a decir eso? Nadie, ¿verdad? El hecho es que no te jactes del día de mañana. Dice en 2 Corintios, hoy es el día de la salvación. Ahora es el tiempo aceptable. No puedo de seguir esperando. Dios es paciente. Gracias a Dios que no me ha dado ese ataque de corazón ahora, ¿verdad? O mucho antes de ahora. Pero, ¿por qué? Dice 2 Pedro 3, dice, porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el primer acto de sabiduría es reconocer que no puedo jactarme de vivir un día más. Yo tengo que recibir a Cristo hoy, ser salvo hoy. Segundo acto muy sabio es decir, Señor, de aquí en adelante, tú guíame en los planes que hago. Voy a tratar de hacer planes, pero voy a encomendarlo en tus caminos, en tus manos, para afirmar esos planes o para cambiar esos planes. Que es el dicho, el hombre propone y Dios dispone, o algo así, y es la verdad. Y tenemos que dejar Dios disponer de nuestros caminos, ¿ok? Primera cosa de sabiduría, entonces, encomendar todo en las manos de Dios. Deja al Señor guiar tu camino y hacer su voluntad para con tu vida. Segunda cosa, que aquí es un poco negativo, pero vamos a tratar de poner estas cosas de manera positiva de sabiduría. Si quieres leer versículo 2 conmigo. Alábate al extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios tuyos. Pero ¿quién va a tocar tu trompeta si tú no lo tocas? Tú no la tocas, ¿verdad? Es que si la gente, si yo voy a dejar a la gente saber que puedo hacer algo, tengo que tocar mi trompeta, ¿verdad? Este año, de este momento, especialmente septiembre hasta noviembre, en los Estados Unidos, usted va a escuchar muchas trompetas tocando, en sentido de los políticos, que están diciendo, yo soy el mejor, yo he hecho esto, yo voy a hacer otra cosa, ¿verdad? que ahora tenemos un presidente que tocó su trompeta de que las estrellas iban a cambiar de curso, los océanos iban a calmarse, toda la atmósfera sería gloria y leche, dulzura y crema, y así no hay ningún problema en el mundo, ninguna guerra, porque tenemos el presidente que tenemos, todos ustedes son ricos, ninguno tiene mala salud, porque él lo prometió y lo elegimos como presidente para darnos todos felicidad y gloria y gozo, ¿verdad? Él dijo, yo no soy el Mesías, solo soy Superman, pero sí nací en Belén, él dijo. Y lo dijo, no recuerda eso que dijo, yo sí nací en Belén. Lo dijo con chiste, pero el hecho es que estaba diciendo que él iba a calmar todo y todo sería dulzura. Lo siento, pero hemos tenido buenos presidentes y malos, pero ninguno ha sido el Mesías. Ninguno ha sido Dios. Y tenemos que reconocer lo que dice este versículo. Cuando uno se alaba a sí mismo, la cosa va mal. Deja al extraño, deja a otros alabarte. Es más sabio si tú no estás jactándote de ti mismo, si dejas a otros decir si tú has hecho tal o cual cosa, y todos le verán más humilde, todos le van a confiar más, todos te van a respetar más, y así vas a tener una vida más feliz si no estás siempre jactándote. Lo que pasa con todos nosotros es que la jactancia es muy sutil, ¿verdad? Es que queremos en la conversación solo meter una cosa. Cuando uno está diciendo que hace algo, yo he hecho cosas así. Y queremos como identificarnos con ellos y hasta impresionarlos que nosotros hemos sufrido esto, nosotros hemos hecho eso, nosotros podemos hacer eso también. Y es una cosa muy sutil de querer jactarnos un poco, ¿verdad? Mira, los hijos de este es tal. Sí, mis hijos también, ¿verdad? Y así que queremos jactarnos de nuestros hijos, de nuestra familia, de nosotros, ¿verdad? En vez de solo escuchar con respeto. Y si otro quiere hablar bien de nosotros o nuestra familia, amén, qué bonito, ¿verdad? Pero si no, ya, voy adelante, pero no voy a jactarme yo, porque no es muy sabio eso. Versículos 3 y 4 es otra cosa negativa realmente, de la ira y de la envidia. Pero vamos a ponerlo positivamente, ¿verdad? Y decir que un hombre sabio deja al Señor cambiarle y puede dominar su ira, puede apaciguar su envidia. Solo Cristo puede hacer eso. Pero sin Cristo, estamos en versículos 3 y 4 todos nosotros. Vamos a leerlo juntos. 3 y 4. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia parece es peor que la ira, pero parece que está asociando los dos, y muchas veces es la envidia que causa la ira, ¿verdad? Mira, él dice que su hijo es tan bueno, pero mi hijo es tan bueno como eso, y como tengo un poco de envidia, tengo que entrar en jactancia, y ya estoy irritado con el otro que dice que su hijo es mejor o algo, ¿verdad? Mira, el trabajo de él es mejor que mi trabajo, pero yo soy tan inteligente y más trabajador que él, y así no sé por qué la gente le alaba a él cuando no sabe nada, y así que empieza la ira por causa de la envidia. La envidia ha dividido familias. La envidia ha dividido iglesias. Hasta cuando solo enseñar una clase, uno tiene envidia de enseñar esa clase. Algunos, yo soy mejor maestro que ese para esa clase, ya no voy a esa iglesia porque no me dejan a mí enseñar esa clase, y yo soy el mejor maestro y además soy el más humilde de toda la iglesia. Y así que se cree humilde cuando es tan jactancioso, ¿verdad? El hecho es que la envidia causa pleitos, pero la ira es cosa pesada. Y así, gracias al Señor, cuando estoy contento en Cristo, cuando tengo todo en Cristo, lo que Cristo de los dones que me ha dado, aleluya. Pero si te ha dado a ti los dones, aleluya, la gloria sea a Él por dar dones a los hombres. Tú no tienes un don que no viene de Él, yo no tengo un don que no viene de Él. Todos tenemos lo que tenemos de Dios, de Cristo, a Él sea la gloria. Y así, ¿cómo voy a sentirme envidia de lo que otro tiene, verdad? Cristo da la parábola de los hombres que algunos buscan trabajo en la mañana, trabajan todo el día para los $20 o $100 sería hoy, digamos. Y entonces otro va y trabaja medio día, el final del día le da $100 y el otro va apenas una hora al fin del día. Y el jefe le da $100. Pero tiene gran envidia el que trabaja 8 horas. Pero el Señor dice, miren, no he cumplido con usted lo que dije, $100 por trabajar el día, y si en mi gracia quiero dar $100 al que al final del día trabaja 1 hora, no es mi derecho, soy cruel por eso de ser generoso con uno, pero el hecho es que a veces tenemos envidia, que otros ganan más por hacer menos, y yo merezco más de eso. Pero el hecho es que solo cuando estoy en Cristo, puedo tener contentamiento en Cristo. Puedo decir, tengo todo en Cristo. Si no tengo nada más, si nadie me da reconocimiento, si nadie me da honra, ¿qué importa? Yo estoy satisfecho en Cristo, en el cielo. Y así es que nosotros podemos cambiar. Pero cuidado con la persona que está con su ira, es cosa pesada. Pero si encuentra a alguien con envidia, wow, eso es difícil. Solo déjame decir que como cristianos no solo evitamos la envidia un poco, pero podemos perdonar la envidia de otros. Y si otros son envidiosos de nosotros, podemos en la gracia del Señor decir gracias Dios que tú me diste la cosa porque él está envidioso, pero es de ti Señor, no de mí. Y así que yo entiendo, porque si yo estuviera allí en sus zapatos y yo no estuviera más espiritual, yo tendría envidia también. Así que yo puedo perdonarle a él porque yo sería mucho peor que él si yo estuviera en su condición. Y así es que tenemos que pedir la ayuda del Señor, primero para cambiarnos de ira y envidia, y segundo, de cuando uno está irritado contra nosotros sin razón, o cuando uno tiene envidia de nosotros, debemos decir, Señor, tú me perdonaste a mí de tantos pecados que yo tengo. ¿Cómo no voy a perdonar a otros de su ira contra mí y su envidia contra mí? Pero le digo la verdad, eso solo es posible con Cristo en el corazón. Amén. Con la llenura del Espíritu Santo. Es que el perdón no es fácil ni dar ni pedir disculpas de otros, ¿verdad? No, es difícil bastante de pedir disculpas. Pero posiblemente es más difícil disculpar, perdonar la envidia y la ira de otros, porque muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta que nos han ofendido. Ellos creen que se han irritado con nosotros con razón, y ¿por qué debemos nosotros estar irritados? Pero la ira es una cosa pesada y duele, daña. En las familias, los esposos, eso es lo que destruye montones de matrimonios. La ira, falta de perdón, falta de perdonar cuando hay mucha ira. Y un hombre y una mujer iracundos causa cuántos problemas en la familia. Cruel es la ira, impetuoso el furor. Y hasta peor que todo esto es la envidia. Pero el Señor puede calmarnos de eso y ayudarnos a perdonar los que nos han atacado cuando no se dan cuenta de cuánto nos han dañado. Muchas mujeres, muchos hombres en esta iglesia, seguramente, porque es humano de todos, se han irritado unos con otros y le duele, le ha dolido demasiado. Y tu esposo, tu esposa, muchas veces ni se da cuenta, tus hijos ni se dan cuenta de cuánto te hacen doler. O sí, su ira es para hacerte doler. Y tú tratas de no mostrar que estás dolorido, pero no saben cuánto hasta que Cristo nos sane y nos dé un corazón de perdón, sabiendo que yo soy peor que esa persona y peor que su envidia e ira soy yo. Así, Señor, como tú me perdonas a mí, ayúdame a perdonar también al otro. Versículos 5 y 6. 5 y 6. Después ya encontramos del amor real. Un sabio es uno que demuestra y busca amor real. Y el amor real no es lo que pensamos muchas veces. Versículos 5 y 6, si quiere leer conmigo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice que es mejor tener heridas que besos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Mejor tener heridas que besos? Bueno, si son besos de alguien que tiene un cuchillo para darte en la espalda, no quiere sus besos, y es lo que dice. Importunos los besos del que aborrece, ¿verdad? El hecho es que muchas veces la gente, y eso si me permite, ¿verdad? Yo creo que este versículo se aplica mucho, es la razón por qué más me gusta la cultura hispana. Es que es una cultura más expresiva, de besos y abrazos y saludos, ¿verdad? Y sonrisas. Me encanta eso. Pero no me engaña tampoco, ¿verdad? Yo me doy cuenta que uno puede sonreír. Sí, mañana voy a estar en la iglesia. Y no aparece ni por 10 años, ¿verdad? Es que te da un beso como, oh, qué bueno que estás en la casa. Y uno sale, entonces, oh, nunca iba a salir de mi casa, ¿verdad? El hecho es que no podemos ser mensos, ¿verdad? Tenemos que reconocer cómo son las cosas. Que solo porque uno es amable no significa que es amable de corazón. Pero eso es lo que dice aquí. Uno tiene que aprender a preferir un amigo que le ama y demuestra su amor en decirle la verdad sobre uno que dice que es un amigo y le demuestra besos, pero está dañándote con crítica, con chismes, con malas obras a tu espalda. Está diciendo aquí que muchas veces un padre ama a su hijo porque le reprende. Y el hijo piensa que papá no me quiere, no me ama, no me reprendería tanto. Pero mejor la reprensión manifiesta que amor oculto. Si yo digo, ay, yo le amo a mi hijo tanto que no le voy a reprender por esto, no le voy a decir que eso es malo, y yo le amo demasiado para corregir a mi hijo, entonces si tú no le corriges, otro le va a corregir sin tanto amor. Y entonces tú vas a irritarte. ¿Quién es usted en corregir a mi hijo? Y el otro, a lo mejor, si es sin cara, sin vergüenza, dice, como tú no lo haces, alguien tiene que hacerlo. Y así que él lo hace sin amor. Pero cuando mamá o papá quieren corregirnos para ser respetuosos y reconocen que tenemos alguna cosa que no es correcta, pereza o lo que sea, debemos decir gracias, papá y mamá, por corregirme, mostrarme que yo estoy haciendo esto o la otra cosa. Porque fieles son las heridas del que ama. No son heridas para dañar, son heridas para sanar. ¿Cómo pueden heridas sanar? Si vas a un médico para una cirugía, vas a entender cómo una herida puede sanar. El hecho es que uno que de verdad ama, si tiene que dar heridas o reprensión, lo hace lo menos posible, pero no va a ocultar su amor. Él tiene amor por la persona, quiere ver lo mejor por él, por eso le reprende en amor. Pero déjame poner énfasis en esto de Efesios 4:15, que dice que debemos decir la verdad en amor. No es una cosa de solo, yo te amo, por eso le voy a decir, no. Hay que decir la verdad en amor. Hay muchos que les encanta ese tipo de demostrar amor, ¿verdad? Es que parece que les encanta. Mi don es reprender a todos. Mi don es encontrar sus problemas. Yo tengo inteligencia, tengo yo discernimiento, yo puedo ver los fallos y problemas de cada persona en esta iglesia. Debo ponerme a mí a predicar los mensajes, porque yo sé que son sus problemas, y yo en gran amor les voy a reprender y decirles qué deben hacer. Ay, muchos reprenden, pero no siempre amor. Por eso habla de el que ama da heridas y reprensiones, pero son heridas fieles, de verdad, sinceras, buenas, de curación, de sanidad. Y no me deja dañado un ratillo, pero de verdad, luego viene la sanidad. Pero solo reprender no significa que es en amor. Pero el padre que no reprende a su hijo, no le ama. Tiene un amor, dice allí, oculto. Y es mucho mejor padres que aman con reprensión que padres que aman en lo oculto. Oh, pero yo no oculto mi amor, le doy besos y abrazos y alabos. No, pero si estás encubriendo todos sus fallos, no estás ayudando a tu hijo a mejorarse, es un amor oculto. Y así que no le hace nada bien al niño y al amigo. Es que en la iglesia eso es, yo les digo la verdad, eso es lo más difícil para un pastor que le ama. De tener que decirle una cosa, ¿verdad? Si ve algún problema, yo trato de dejarlo y dejarlo y dejarlo sin decirlo. A ver, me va a desaparecer el problema de esta persona, va a desaparecer. Yo no tengo que decir nada, pero si le amo, al ver que está llegando demasiado, después de orar y orar, a veces uno tiene que decir, ¿verdad? Pero decir en amor. Y uno que es espiritual sabe cuando es una reprensión en amor y cuando no. Uno que no es espiritual, si usted no es espiritual, cada reprensión para ti es sin amor. Tú no sabes distinguir entre reprensiones en amor que son fieles y reprensiones malas. Tienes que tener discernimiento del Señor para entender cuándo es, porque si no tienes ese discernimiento, tú vas a ofenderte en reprensiones amorosas. Que el Señor nos dé ese discernimiento para ser sabios. Así que apenas hemos visto tres cosas de dos páginas en este capítulo. Así que va a tardar posiblemente unas semanas de estudiar en detalle este capítulo, porque es un capítulo lo más importante en la palabra de Dios, de cómo ser sabios y qué demuestra que uno es salvo y sabio. Aquí tiene algunas de las ideas. Pero si tú no tienes esa sabiduría, te ofendes en cada cosa porque no puedes ver que ciertas reprensiones son de amor, o no sabes perdonar cuando hay ira y envidia, o tú tienes ira y envidia y no quieres reconocerlo, que el Señor te alumbre para que puedas confesarlo y arreglarlo para la gloria del Señor y para tu propia felicidad. De pie, por favor.